Les contábamos que hay toda una discusión respecto de lo que sería no solo una FP estatal, sino cambios al actual sistema. Por ejemplo, la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, propuso elevar el monto mínimo, o el monto legal más bien, del 10% de lo que uno gana, ¿no es cierto?, que se va para el fondo previsional. ¿Por qué? Porque ella decía que esto era cuando la esperanza de vida después de la jubilación era de 16 años, pero esto ha aumentado a 22. Entonces, ya no es posible seguir cotizando al 10%, se tiene que aumentar esta cifra. Pero también está la discusión, la otra discusión, ¿realmente una FP estatal podría cambiar el actual estado de cosas? Es decir, que una persona hoy día no gane 150 mil pesos como es el promedio de lo que está recibiendo una persona que jubila. Bueno, de todo eso queremos hablar con el economista de Senda Chile, que se han dedicado además a estudiar el tema de las pensiones, Manuel Riesco. Manuel, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
¿Cómo está, Manuel? Comencemos pensando o imaginando cómo funcionaría una AFP estatal en Chile.
Lo que hay que hacer es un sistema estatal de pensiones basado en el sistema de reparto, que es el sistema que había antes en Chile, y que el mecanismo con que opera es muy sencillo. Es como un seguro, como el seguro de automóviles. Es decir, todos pagan una cuota y con esa cuota se recauda cada año y se pagan los beneficios. Ahora, los beneficios en este caso son las jubilaciones. Ahora, si eso se hiciera en Chile, es decir, si se terminara con las AFP y se restableciera el sistema de reparto, las cifras son las siguientes, son muy impresionantes. En este momento las AFP pagan más o menos 1 millón de pensiones. Y el costo de ese millón de pensiones, pueden estimarlo ustedes mismos, el promedio es de 179 mil pesos cada una, son aproximadamente 2 billones de pesos al año, es decir, 2 millones de millones de pesos al año. Pero el Estado paga ya más de la mitad de esa cifra, porque entrega todos los años cuantiosos subsidios a las AFP, principalmente.
El 60%,
¿no? Es el 60% históricamente. Lo principal son los bonos de reconocimiento.
Exacto.
Bueno, entonces, lo que el Estado tendría que pagar neto adicional, si se termina con las AFP, es 1 billón de pesos anuales. Pero ¿sabe usted cuántos son las cotizaciones previsionales? Es decir, lo que las AFP descuentan todos los años a todas las personas que cotizan, 4 billones. En otras palabras, el Estado quedaría con un excedente neto de 3 billones de pesos. Pagaría todas las pensiones que paga actualmente, que el Estado ya paga la mayor parte de las pensiones, seguiría pagando la parte que paga de las que pagan las AFP, y adicionalmente pagaría este billón. Pero resulta que recaudaría anualmente 4 billones. Entonces, eso es lo que hay que hacer, porque de esa es la fuente de recursos para resolver el problema principal que hay, que no es, en este momento, resolver el problema de las pensiones en 30 años más, sino que resolver las pensiones hoy. Ese millón de chilenas y chilenos que hoy día están jubilados por las AFP y los que van a jubilar el próximo año y los años siguientes, tienen pensiones que todo el mundo hoy día reconoce que son miserables.
Ahora, Manuel,
y eso hay que arreglarlo.
Lo que se ha planteado, por lo menos lo que uno ha escuchado por parte, por ejemplo, de la candidata presidencial Michelle Bachelet, y lo que antes se planteó también en los gobiernos de la Concertación, que nunca se llegó a concretar, no era precisamente lo que usted está describiendo, sino que insertar dentro del actual sistema de AFP que conocemos, con todas las cifras que usted ha dado, insertar dentro de esos actores un nuevo actor, que sería una AFP estatal, que incluso se ha mencionado podría ser o depender del Banco del Estado. ¿Podría ser competitivo? ¿Podría funcionar? ¿O sería prácticamente echar más agua dentro de un mar donde se están yendo estos fondos millonarios que usted mencionaba?
Respecto del actual sistema, probablemente lo mejoraría, pero yo repito, el problema que hoy día tenemos es mejorar las pensiones que entrega el actual sistema. Y para eso se requiere cambiar el sistema, porque el sistema actual no es realmente un sistema de pensiones, es un sistema de ahorro forzoso, en el cual durante 30 años, por ejemplo, se han venido quitando o desviando los recursos que antes se usaban para pagar pensiones y que sobraba dinero, se han desviado hacia los mercados financieros. Entonces, en lugar de usarse esos recursos durante 30 años para pagar pensiones, se han usado para principalmente especular en los mercados financieros. Esa es la verdad. Ahora, con resultados que durante un tiempo fueron bastante buenos, hasta hace 5 años, pero desde hace 5 años esta parte dejan pérdidas. Entonces, tampoco sabemos si esos dineros que se han llevado, digamos, se los van a devolver. De hecho, no hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía que los dineros, por ejemplo, que las compañías de seguro recaudan cuando se quedan con todo el fondo de pensiones de la persona que contrata una renta vitalicia, nada garantiza que ese dinero lo devuelvan. De hecho, ha pasado. Las principales compañías de seguro quebraron en la crisis reciente y las tuvieron que salvar los estados. Entonces, en la práctica, es un sistema, como digo, de ahorro forzoso que ya es suficiente.
Estamos hablando con Manuel Riesco, economista de Senda Chile, sobre las AFP y sobre la AFP estatal. Un estudio, Manuel, del consejero del Banco Central, Joaquín Vial, asegura que cerca del 60% de los cotizantes activos que entraron al sistema en 1981 tiene saldos inferiores a 20 millones de pesos, y con ese saldo a lo que puede aspirar hoy día es a 150 mil pesos mensuales. Usted dice hay que hacer un cambio, además de la AFP estatal, considerando que, porque usted plantea que solo exista AFP estatal, pero si pensamos en un sistema mixto, ¿cuál podrían ser los cambios? Por ejemplo, lo que propuso la ministra Matei, aumentar el mínimo legal para que se va, digamos, de nuestro sueldo a las AFP.
Bueno, ¿qué pasaría si se aumenta la cotización?
¿Qué opina usted de esa propuesta, por ejemplo?
Si se aumenta la cotización, con ese dinero adicional pasaría lo mismo que con el dinero que se recauda hoy día. Es decir, no iría a pagar pensiones hoy, sino que la estadística muestra que de todo el dinero recaudado, 1 de cada 3 pesos ha ido a parar a los bolsillos de los administradores. Es decir, termina en la propiedad de las AFP o de las compañías de seguro. 1 de cada 3 pesos. Y los otros 2, ¿qué es lo que hacen con ellos? El grueso de esos recursos se los prestan a los grandes grupos financieros, por la vía de comprar acciones o por la vía de darles préstamos directamente en bonos. Entonces, ese es el destino que tendría una mayor recaudación. No mejoraría en un peso las pensiones de la gente de hoy.
Un puntito súper chiquitito. Cuando José Piñera plantea este sistema al país, dice, esto va a ser extraordinario. O sea, ustedes aquí van a tener una pensión increíble. Pero incluso, yo me acuerdo muy bien esto porque un abuelito que conocí, que había nacido en 1899, decía, en esa oportunidad, yo me recuerdo los años 90, ¿y por qué las Fuerzas Armadas no pasaron a este sistema si era tan bueno? Entonces decía el abuelito, nos quitaron la perseguidora, y la perseguidora era un sistema que permitía, ¿no es cierto?, que mi sueldo fuera acorde al IPC, de tal manera que yo jubilaba e iba a jubilar con un sueldo más o menos, o sea, con una pensión más o menos parecida a lo que yo estaba recibiendo. Hoy día usted ha dicho, una jueza, por ejemplo, de la República, que gana 3,5 millones, va a jubilar con 350 mil pesos. Ok, el sistema que nos ofrecía, maravilloso, nunca fue. ¿Qué pasó realmente? Porque esa era la idea, ¿no es cierto? Rentabilizar mi plata. Yo le pongo su plata en los mejores instrumentos para que usted tenga una buena jubilación. ¿Pero qué pasó?
Lo que pasa es que el sistema de reparto, ¿cómo funciona? Es muy sencillo. Todos los años se saca un porcentaje de las remuneraciones y con eso se pagan las pensiones. Ese mismo año. Ahora, ese monto de recaudación se incrementa todos los años porque las remuneraciones van creciendo y porque el número de personas que cotizan también va creciendo. Y en el caso chileno es muy rápido y va a ser muy rápido en los próximos años porque hay muy poca gente que cotiza. Entonces, ese crecimiento va a ser muy grande. O sea, los ingresos crecen al ritmo de la economía. En cambio, y por lo tanto se pueden pagar pensiones proporcionales a las remuneraciones, incluso mejores. En otras palabras, se va ajustando los ingresos a las remuneraciones que la gente tiene en cada momento.
Ahora, a mí me surge la duda, Manuel, perdón.
Simplemente para terminar la idea. Sí. ¿Qué pasa con el sistema de capitalización? El sistema de capitalización es al revés. Las únicas cotizaciones que realmente importan, porque son las que acumulan rentabilidad durante muchos años, son las primeras. Entonces, en el caso actual chileno, por ejemplo, ¿por qué son bajas las pensiones? Porque cotizaciones que más importan para calcular las pensiones hoy son las que se calcularon con los sueldos de 1980. Y en 1980, todo el mundo sabe, las remuneraciones eran bajísimas. Son bastante bajas. Entonces, por eso las pensiones son muy bajas.
Estamos con Manuel Riesco, economista de Senda Chile. Y en ese modelo de reparto, ¿cómo se haría cargo ese modelo de las diferencias de sueldos en el fondo? Porque acá hay personas que cotizan más o menos al sistema. ¿Cómo se traduciría eso, por ejemplo, en personas de sueldos altos, que en este momento, claro, no se ven tan perjudicadas por el sistema de AFP, pero de todas maneras, pero favoreciendo a las personas de sueldos de menores ingresos? ¿Cómo se podría, no sé, promediar, nivelar? ¿Cómo funcionaría en ese aspecto?
Mire, eso está bastante resuelto, porque como este mecanismo ha funcionado ya a lo largo de 100 años, en nuestro país sigue funcionando en nuestro país casi 90 años. Y por tanto, esos mecanismos están más o menos establecidos y se han ido perfeccionando. Entonces, por ejemplo, en el caso chileno, un profesor que está en el sistema antiguo, o una profesora, porque no discrimina el sistema antiguo entre hombres y mujeres, que gana, por ejemplo, 700.000 pesos y que ha cotizado durante 35 años, jubila con 700.000 pesos, con su mismo sueldo. Si ha cotizado 30 años, hay que dividir por 35 y multiplicar por 30, o sea, gana un poco menos, y así sucesivamente. En el caso de Suecia, por ejemplo, corrigieron el cálculo de acuerdo a las últimas remuneraciones de los últimos 10 años y lo extendieron a las remuneraciones de todo el periodo, para hacerlo más justo, digámoslo así. En fin, hay muchos mecanismos para establecer esa proporción. Pero lo importante es la cosa gruesa. Todos los sistemas de pensiones son sistemas de traspaso de recursos desde los trabajadores activos hacia los pasivos, todos. El de capitalización individual también. El problema es cómo hace usted el cálculo. Es decir, cuánto le traspasa de los pasivos, de los activos a los pasivos.
Cuando usted dice pasivo, se refiere a aquellos que no trabajan, no son fuerza laboral.
Exactamente.
No son fuerza de trabajo. Manuel, nos preguntan en Twitter, bastantes personas dicen, quieren saber qué pasa con las comisiones. Dice acá, por ejemplo, Peter Brown dice, preguntar por favor por las comisiones, aportas 1.000, comisión, 1.500, implica como un 15% del aporte. ¿A qué tasa, también preguntan, las AFP prestan a entidades financieras y a qué tasa las financieras nos prestan nuestra plata? Y también preguntan si es que cuando hay pérdidas, mejor, las AFP no debieran cobrar comisiones, como es un tema que se ha planteado. A ver, ¿qué está pasando en ese punto?
Mire, como le digo, las cifras del balance de 31, 32 años que lleva el sistema son lapidarias. En otras palabras, los cobros, que las apropiaciones que han hecho los administradores, equivalen exactamente a 1 de cada 3 pesos cotizados. ¿Y por qué vía? Más o menos la mitad son comisiones que han captado las AFP mismas por administrar el sistema, entre comillas. Y la otra mitad lo han captado las compañías de seguro por la diferencia entre las primas que cobran y los beneficios que han pagado. Ahora, si uno suma ambas cosas, resulta un monto de dinero que equivale a 1 de cada 3 pesos cotizados en 30 años, es decir, un monte de dinero inmenso. Esa es la realidad, porque, por ejemplo, yo quiero reiterar el mecanismo este de las jubilaciones vitalicias, y es un mecanismo insólito, es el único seguro en el cual usted le paga todo el dinero a una compañía de seguro para que ella se lo devuelva después en cómodas cuotas mensuales. Ahora, y si no se lo devuelve, y si quiebra la compañía, como quebró, por ejemplo, Le Mans, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si quiebra la compañía como quebró a IG, la gran compañía de seguros del mundo? Porque ¿qué es lo que hacía con ese dinero? Lo apostaba a los derivados financieros. Entonces vino una crisis, perdieron todo el dinero, el Estado tuvo que recurrir a ir a salvarla. Entonces, en definitiva, esos mecanismos son los que implican un gran beneficio para los administradores. Por eso los administradores gastan mucho dinero en propaganda, para convencer a los chilenos que este sistema es magnífico. Por eso financian, ¿no es cierto?, una gran cantidad de actividades, medios de comunicación, en fin. Porque efectivamente las ganancias que obtienen son ganancias gigantescas.
Son altísimas. Estamos con Manuel Riesco, economista de Senda Chile. Y en los últimos días, Manuel, se ha visto movimiento en la moneda respecto a tomar definiciones, escuchar voces. Al parecer existiría la intención, al menos en este gobierno, de generar un cambio previsional. ¿Cuáles deberían ser los ejes que a su juicio debería tener un cambio, considerando además, insisto, con realismo político, lo que queda de gobierno, la realidad que queda ahora legislativa, sobre todo considerando el clima de confrontación que se vivió ayer a propósito de la acusación constitucional? ¿Cuáles son los ejes que debería tener una eventual reforma a las pensiones que podría afectar este gobierno?
Bueno, yo quiero decir que lo que se ha venido haciendo una presión enorme por parte de las AFP y de varios sectores es por aumentar las cotizaciones. Está la propuesta esta de la ministra, pero hay muchas más al respecto, por aumentar la edad de jubilación. En fin, ahora, yo creo, ¿y qué se arguye? Se arguye que estamos envejeciendo mucho. Uh-huh. Pero resulta que Chile está en el momento de su historia en que está en mejores condiciones para pagar pensiones. Porque la relación entre los activos y pasivos hoy día es que por cada activo, cada trabajador activo, hay medio pasivo. Y los pasivos son los niños y los adultos mayores.
Claro, una proporción que va a cambiar en los próximos años.
Pero resulta que hace 50 años, ¿sabe cuál era esa proporción? Uh-huh. Uno. Es decir, hace 50 años, cuando estaba el sistema de reparto y funcionaba lo más bien, la proporción entre activos y pasivos era uno. Es decir, cada activo tenía que sostener a un pasivo. Entonces, esa proporción ha ido bajando y hoy día las condiciones que hay para dar pensiones son óptimas. Y se van a mantener durante muchos años. Nosotros, para llegar a la situación de Japón, por ejemplo, donde nuevamente la relación es uno, es decir, ahí un activo tiene que sostener un pasivo, pero donde la mayor parte son adultos mayores, efectivamente, pero para nosotros, para llegar a esa situación, nos faltan 50 años. ¿Y qué pasa en Japón con el sistema de reparto o en Alemania? Reciben muy buenas pensiones, porque es perfectamente posible financiar una relación de un pasivo con un activo, en primer lugar porque es lo que ha hecho la humanidad siempre. Es decir, todas las sociedades tradicionales eran sociedades en las cuales un activo sostenía a un pasivo, que eran casi todos niños. Eran sociedades que simplemente sobrevivían. Y las sociedades muy avanzadas nuevamente tienen esa relación. Cada activo sostiene a un pasivo, pero con la diferencia que ya es un pasivo que es un adulto mayor principalmente. Pero viven muy bien.
Bueno, la discusión evidentemente está es parte de la agenda noticiosa, por no solo por las declaraciones que ha hecho la ministra Matei, también está la propuesta que hizo la ex presidenta Bachelet, en fin, pero se nos acaba el tiempo. Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes.
Ah, Manuel, si la gente quiere saber más detalles, díganos cuál es la página suya para poder tuitearla, ¿no?
Es www.sendachile.cl.
Con C, ¿no es cierto?
Con
Senda,
C. Sí. Sendachile.cl, Senda Centro.
Chile.cl, y ustedes hacen ahí normalmente y casi todos los días, ¿no es cierto? Van dando detalles de cómo está funcionando el sistema de las AFP. Muchísimas gracias, Manuel.
Muchas gracias a ustedes.
Buenos días.